Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días, ya son las 5 de la mañana. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Hay al menos un arresto tras la muerte de un conductor en un accidente en Paramount en el que un involucrado se fuga. Una niña de 8 años de Buena Park que muere por una explosión de fuegos artificiales en su casa el 4 de julio. Lo deportan a México al ser sorprendido por ICE en su trabajo en West Hollywood. Su esposa, 5 hijos y 5 nietos quedan atrás. Hay un sospechoso bajo custodia de la policía después de que un oficial del LAPD resultase herido por una bala en Expo Park. Una investigación del LAPD desenmascara a un grupo de comerciantes que podría estar comprando productos robados. Continúa la desesperada búsqueda de desaparecidos en las inundaciones de Texas a medida que el número de muertos aumenta. En la capital de Sinaloa, México, el arresto del hijo de Julio César Chávez por posibles vínculos con carteles causa gran inquietud. El presupuesto de California es recortado por el lado más débil, el dinero de servicios para indocumentados. María Luisa Redondo nos cuenta por qué. La Copa Oro se la lleva a México frente a un duro Estados Unidos. Los detalles los tiene Omar Varona. Nuevamente, buenos días, ya son las 5 de la mañana con 2 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas, hoy es lunes 7 de julio, es la semana número 28 del año que tiene, 52. Van 188 días transcurridos y faltan 177 días para finalizar el año 2025. Mañana saludo con mucho gusto a Jenny Villa. Buenos días, Jenny.
Hola, muy buenos días. Feliz lunes, feliz inicio de semana después de, podríamos decir, puente, un puente sí, claro. Festivo que empezó desde el jueves para muchos. Y bueno, ya descansados y felices a empezar la semana y con una información dulce.
A ver.
Porque hoy se celebra el Día Mundial del Chocolate. Hoy, 7 de julio, se celebra esta fecha dulce y deliciosa que rinde homenaje a uno de los alimentos más queridos en el mundo. Y es que, haciendo esta investigación, resulta que investigadores, historiadores, dicen que en 1550 el cacao llegó por primera vez a Europa desde América. Desde entonces, el chocolate ha revolucionado o ha cambiado culturas, cocinas y pues muchos corazones. Y recordemos que el cacao, el chocolate viene del cacao, que es una semilla originaria de Mesoamérica, en donde las civilizaciones como los mayas y los aztecas ya lo valoraban para ese entonces. Ellos no lo consumían como lo consumimos hoy en día, sino que lo hacían como una bebida amarga y espaciada. Era más utilizada para los rituales y para las comunidades élites del momento. Uh-huh. Resulta que los datos más curiosos, haciendo la búsqueda acerca del Día del Chocolate, es que para ese entonces utilizaban los granos de chocolate como monedas.
Uh-huh, sí.
Para ese entonces usted podía comprar alimentos, pagar tributos o incluso pagar una esposa.
Ándale.
Para ese tiempo. Les cuento que fue en Europa que el chocolate se empezó a dulcificar con azúcar y con leche. Y fue a partir del siglo XIX que nacen las grandes industrias que actualmente conocemos como Nestlé, como Lindt, como Cadbury y Hershey. Que ellos se han encargado también mucho de popularizar el chocolate y la barra de chocolate y presentarlo y mostrarlo al mundo en diferentes presentaciones. Les voy a dar unos datos curiosos que no me pueden faltar cuando vengo con temas así. Y es que ustedes sabían que el chocolate libera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad. Bueno, por eso muchas personas asocian el chocolate con placer y bienestar emocional. Además que contiene antioxidantes que en moderación pueden ser beneficiosos para el corazón. En moderación. Bueno, otro dato curioso es que el país que más consume chocolate per cápita es...
Estados Unidos.
No.
¿No?
Suiza.
Ah, ok.
Ellos consumen más de 10 kilos por persona al año.
Uy, con razón son tan felices.
Le siguen Alemania, Irlanda y Reino Unido.
Ok.
Acá en América Latina, los que lideran este consumo son México y Brasil.
Ok.
Buen dato, ¿verdad?
Sí, muy buen dato.
Y bueno, vale decir que no todo el chocolate es igual. Recordemos que el chocolate más saludable es el chocolate negro o el chocolate amargo, que es el que tiene un gran contenido de cacao, más del 70%, y menos azúcar, que es el que más conserva los beneficios naturales del cacao. Así que, bueno, este 7 de julio es una gran oportunidad para redescubrir este alimento que ha transformado siglos, culturas, continentes, y bueno, comerse un chocolate hoy, un pequeño chocolate como postre el día de hoy, o acompañando algún pan,
ay, qué bueno,
como nosotros al desayuno, los colombianos al desayuno, que no nos puede faltar el chocolate líquido acompañando una arepita y un huevo para el desayuno.
¡Ay, qué rico! Un pan de bono, ¿no?
Un pan de bono, un buñuelo. ¡Ay, por favor!
Ahí, ¿cómo se dice? Sopeado, decimos en México, remojado, ¿no?
Remojadito.
En el café. A mí me encanta este tema, porque me gusta mucho el chocolate, soy fanático. Entonces, El agua en náhuatl se dice atl, ¿no? Entonces, chocoatl. Y de ahí viene chocolate.
¡Oh, qué bonito!
Chocoatl. Y bueno, del cacao, ¿no? El cacao y agua, chocoatl. Delicioso. Entonces, yo lo tomo al estilo azteca. No me lo tomo con leche, me lo tomo con agua.
Ah, sí, somos nosotros también los... Bueno, la mayoría. En mi casa, por lo menos, en la casa de mis padres, se toma en agua. O en agua panela, mejor dicho.
Agua panela. Ok, claro, que no falte el agua panela, ¿verdad?
Sí.
Jenny, gracias.
A ustedes y feliz inicio de semana.
Seguro. Ya son las 5 de la mañana con 9 minutos, que no se te haga tarde. Una persona murió después de un accidente de fuga en Paramount la madrugada del domingo. ¿A qué le llamamos un accidente de fuga? Un hit and run. Así que el accidente ocurrió alrededor de las 2 de la mañana cerca de la intersección de Alondra Boulevard y la Garfield Avenue. Un automovilista murió cuando su sedán blanco fue chocado por una camioneta Dodge Ram, que son gigantes, ¿no? Y pegan, pero obviamente en un choque, el impacto pues será brutal, ¿no? El tamaño y el peso que puede tener una Dodge Ram no se puede comparar con un vehículo pequeño. Los agentes informaron que el automovilista del camión, o de la camioneta de la pickup, huyó del lugar. Se desconoce si había pasajeros en este, ¿no? En una actualización posterior, los funcionarios dijeron que un posible sospechoso había sido detenido más tarde. Un par de horas después del accidente, el coche de un agente del sheriff de Los Ángeles fue chocado por un posible automovilista borracho, mientras el agente realizaba el control de tráfico en el lugar de los hechos. Este automovilista que chocó el auto del agente no pasó la prueba de seguridad después del accidente, ¿no? No pasó la prueba de seguridad y fue arrestado según los agentes. A lo mejor le pesó, ¿no? El hecho, el hit and run, regresó, la curiosidad se lo comió y ahí estuvo de regreso y ¡zas! como iba todavía borracho y hizo un segundo accidente, pero en fin. En otros asuntos, una niña de 8 años murió luego de que un espectáculo ilegal de fuegos artificiales del 4 de julio en Buena Park disparara contra su casa. El hecho ocurrió como a las 9:45 de la noche en la Cornflower Circle en Buena Park. El departamento de policía de esa ciudad informó que los agentes estaban patrullando y vieron varios fuegos artificiales en la zona. Al revisar, los agentes vieron a una familia que llevaba una niña pequeña, posteriormente identificada como Jasmine Wynn, dentro de la casa. Los agentes informaron que la pequeña presentaba lesiones compatibles con una explosión relacionada con fuegos artificiales. Los first responders llevaron a la niña al centro médico UC Irvine, donde la pequeña lamentablemente, tristemente, murió. Tras investigar, la policía afirmó que el dueño de la casa montó un gran espectáculo de fuegos artificiales en la calle. Este espectáculo falló, según la policía, y se dirigió hacia la casa donde se encontraba la niña. En vez de salir disparados, entiendo, ¿no?, los fuegos hacia el cielo, hacia arriba, en algún momento probablemente se habrán estado mal puestos, se habrán caído, que pasa mucho, ¿no? Empiezan los disparos y por la fuerza de las explosiones se puede caer la base de los fuegos artificiales, y en vez de salir los disparos para arriba, caen y salen de manera horizontal. En este caso salieron en dirección hacia la casa y ahí estuvo el problema, así lo deduzco, ¿no? El fuego artificial fallido provocó una reacción en cadena y detonó otros fuegos artificiales cercanos, según el departamento, y la pequeña fue alcanzada por uno de estos fuegos artificiales. Según el departamento, una cantidad sustancial de los fuegos artificiales lanzados fueron ilegales. El escuadrón de bombas del departamento del sheriff del condado de Orange, del condado de Orange, y la autoridad de bomberos del condado de Orange también, pues continúan investigando, ¿no?, la explosión, obviamente peritajes y todo eso. La policía arrestó al propietario y presentó el caso ante la fiscalía del condado de Orange para posibles cargos, y la autoridad no ha identificado al dueño del lugar que está arrestado, al menos hasta esta madrugada no teníamos datos al respecto. Regresando aquí al condado de Los Ángeles, una abuela del sur de California tuvo que buscar ayuda, fíjese nada más qué triste, después de que su esposo fue detenido por agentes federales mientras estaba trabajando en West Hollywood con el dinero del alquiler de su casa en la mano. Silvestre Jiménez Gómez, de 65 años, fue una de las dos personas detenidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos durante una redada de ICE que se llevó a cabo en Santa Palm Car Wash, en Santa Mónica Boulevard, durante el 4 de julio. Además de Silvestre, en el allanamiento también fue detenido un segundo hombre de nombre Juan Carlos Delgado Avelino. Damos los nombres porque pues, probablemente usted los conozca y a lo mejor pueda hacer algo por ellos. Edgar, hijo de Silvestre Jiménez Gómez, Edgar afirma que su papá había sido miembro de la comunidad durante más de 30 años, o sea, más de 30 años viviendo ahí en la zona, ¿no? O ahí trabajando, etcétera. Según Edgar Jiménez, la familia se enteró de que Silvestre Jiménez Gómez había sido ya deportado a su país de origen, o sea, México. O sea, lo andaban buscando y cuando, obviamente sospechaban, sabían, ¿no? Porque sabían que había habido redada ahí de ICE. Lo andaban buscando, pero cuando se dan cuenta, o sea, ya cuando lo localizan es porque está en México. Y probablemente es porque se comunicó por teléfono. ¿Qué creen? Pues ando por acá. Bueno, lamentable. Con la deportación, Silvestre Jiménez Gómez deja atrás a su hijo Edgar y a sus 4 hermanos, además de 5 nietos. O sea, deja a 5 hijos y a 5 nietos. Edgar añadió que debido a la deportación y a que el dinero del alquiler nunca llegó a la familia, la mamá tuvo que darle durísimo para pagar el alquiler, o sea, encontrar la manera de juntar el dinero para pagar el alquiler de la casa. Edgar también dijo que la familia que a la familia le dijeron que Silvestre optó por regresar a México en lugar de permanecer bajo custodia federal de Estados Unidos. O sea, le dijeron, bueno, te mandamos ahorita de regreso, aquí está tu boleto, o te vamos a tener aquí detenido, y la verdad es que te vamos a tener detenido y de todos modos te vamos a mandar, ¿no? Porque así están pasando las cosas. Y él, pues, quiero deducir que y por un comentario que leí también, que por dignidad, una actitud de dignidad, dijo, no, a mí mándenme ya de regreso. no voy a estar aquí, de todos modos me van a mandar de vuelta, pues ya, de una vez. No voy a estar aquí detenido y ni expensas de que me maltraten. Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió la siguiente declaración a raíz de la redada del 4 de julio. El 4 de julio, la patrulla fronteriza hizo operativos de seguridad en West Hollywood que resultaron en el arresto de dos inmigrantes indocumentados. Juan Carlos Delgado Avelino, indocumentado de origen mexicano, ha ingresado al país ilegalmente en dos ocasiones, y Silvestre Jiménez Gómez, indocumentado de origen mexicano, fue condenado previamente por posesión de una sustancia controlada. Bueno, ahí había ya antecedentes, lamentablemente, ¿no? Y es lo que algunas veces dicen, no, es que se llevaron a gente inocente. Sí, pues gente buena, decimos nosotros, pero también no le, o sea, a la autoridad le va a bastar cualquier antecedente que tenga la persona para decir, aquí está, lo agarramos antes con una sustancia ilegal. ¿Qué era? Pues a lo mejor estaba tomado y tenía consigo, iba manejando y tenía ahí una botella de cerveza destapada, que es el, o sea, uno puede manejar con botellas de cerveza, pero cerradas, ¿no? Porque las va transportando a la casa o a donde sea. Pero si va abierta, pues se entiende que va tomando, ¿no? O a lo mejor lo encontraron con un toque de marihuana o con un, qué sé yo, hay tantas sustancias que se consideran ilegales a la hora de manejar algunas y otras a la hora de manejar o no manejar, ¿no? Que se consideran ilegales. En fin, eso bastó para que dijera ICE, a ti te andaban buscando y te vas. Lamentable. Ni hablar, qué pena. Bueno, en otros asuntos, un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles, ¿qué cree? Recibió un balazo antenoche. El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, dijo que dos oficiales con el equipo de Policía de Los Ángeles vieron a alguien que creían que era un sospechoso. Cuando intentaron detenerlo e interrogarlo, el sospechoso huyó. Mientras los oficiales lo perseguían, este se dio la vuelta, o sea, iban, entiendo que a pie, ¿no?, correteándolo, y de pronto para, y cuando para, voltea, o sea, al mismo tiempo mientras gira, saca un arma, entiendo que de entre el cinturón o entre sus ropas, más bien para ser menos, para no errarle. Dentro de su ropa saca un arma y ¡pum! ¡Pum! Les dispara. Uno de los oficiales fue impactado, el otro respondió, pero no hirió a nadie, dijo el jefe de la policía. Más oficiales llegaron a la escena y ayudaron a arrestar al presunto tirador. Los paramédicos llevaron al oficial al hospital, donde se encuentra en condición estable, por fortuna. La policía, también por fortuna, arrestó al tirador. McDonnell, el jefe de McDonnell, no identificó al oficial que resultó herido, pero dijo que era un oficial titular asignado a un grupo de control en el suroeste de la ciudad de Los Ángeles. Ni el oficial ni el sospechoso fueron identificados. Así las cosas en la ciudad de Los Ángeles y áreas conurbadas. El tema de Texas, tremendo, ¿no? Tremendo. Rápidamente, antes de irnos a una pausa, la búsqueda de personas arrastradas por las devastadoras inundaciones en el centro de Texas, incluidas las niñas desaparecidas de un campamento de verano junto al río, se convirtió en una carrera contra el tiempo todavía ayer, ¿no? Ya que el número de muertos ya rebasaba los 80 y se espera que sean más, tristemente, ¿no? Los meteorólogos advirtieron, además, que los aguaceros van a continuar en las zonas ya afectadas. Estaba lloviendo cómo el río Guadalupe se había desbordado y se veía de ancho, que le digo, unos 700 metros de ancho. A mí me tocó vivir algo así hace como unos 30 años como reportero en el estado de Chiapas. Me tocó ir a cubrir también la entrada de un huracán y el temporal después del huracán, todo el agua que había llegado con las lluvias, desbordó los ríos y me tocó ver, así que en tierras que eran agrícolas, ver un río del ancho de un kilómetro o más. Y hondo, además, veías apenas las copas de los árboles saliendo del agua y cadáveres de jaguares, tapires, mucha de la fauna de la selva que había sido arrasada por la lluvia. Algo tremendo, ¿no? Fuera del control del ser humano, que nos hace reconocer lo pequeños que somos ante el potencial de la naturaleza. Ni hablar. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Ya son las 5 de la mañana con 20 minutos, que no se te haga tarde.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación.
En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM. La radio que toca tu corazón.
Mario fue pintor más de 30 años. Cuando me dijo que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Un día me dijo, me dijeron que pintara el marco del lado por dentro y pinté el lado de afuera.
Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él.
Si algo se nota diferente, podría ser Alzheimer. Es momento de hablarlo. Visita alz.org/nuestras historias para saber más. Un mensaje de The Alzheimer's Association y The Ad Council.
Siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado. Oye, abogado, quiero que me escuches, estoy acabado y hice tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribas la herencia que voy a dejar. Grabo los nombres para que no exista ninguna razón y alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza. A la fiel Leticia todas mis caricias. Y a la cruel Amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé. Y vas a dejarlas a todas contentas. A todas sonriendo, y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando, y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Entiendas y a la vez comprendas y escribas la herencia que voy a dejar. Grabo los nombres para que no exista ninguna razón y alguna confusión. Asunción, le dejo aquí mi corazón. A María toda, toda mi alegría. Un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza. A la fiel Leticia todas mis caricias. Y a la cruel Amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé. Y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formulé. Y vas a dejarlas a todas sonriendo. Y es mi testamento que ahora formulé. Y vas a dejarlas a todas gozando. A todas contentas.
Ahora, tráfico y clima.
Hola, hola, muy pero muy buenos días, feliz lunes, lunes 7 de julio. Me gusta mirar allá. Yo sé, acá tengo la información también en el reloj, pero no sé por qué. Me acostumbré a mirar allá. Pero bueno, son las 5:26 de la mañana de hoy, lunes 7 de julio, y nosotros vamos a revisar cómo amanecen las temperaturas en los condados de Los Ángeles y de Orange. Pues les cuento que en estos momentos la temperatura es de 61 grados para comenzar el día. Además, espera que la temperatura mínima ronde los mismos 61 grados y la máxima alcance los 82. En la noche tendremos una temperatura de 70 grados y les cuento que la primera ola de calor del verano ya llegó al sur de California esta semana. Trae un calor hasta de 3 dígitos en muchas áreas. Recuerden que esta situación se va a intensificar mañana martes con la formación de una cresta de alta presión que proviene de Arizona. Las temperaturas para mañana alcanzarán los 89 grados Fahrenheit, de 89 a 98 en muchas zonas, cuando la ola de calor alcance su punto máximo el viernes y el jueves. Vamos a tener un alivio hasta el viernes, cuando las temperaturas bajen un poco para el fin de semana, pero se pronostica que para la otra van a volver a subir. Entonces, para esta semana, la mejor recomendación es que puedan usar ropa delgada, suelta, manga corta, que sea tela delgada, con lo que usted se sienta más cómodo. Y bueno, nosotros vamos a revisar en estos momentos qué aparece en las autopistas. Vamos a echarle un vistazo a las autopistas, a las calles. Les cuento que en estos momentos hay un vehículo desconocido que está bloqueando el carril 2. Esto en la autopista 91 Oeste en conexión con Gypsum Canyon. Esto en Santa Ana, en Orange County. Por otro lado, nos reportan varias llantas que están bloqueando el carril desde la izquierda. Esto es en la autopista 10 Oeste en conexión con la avenida La Brea. Entonces, mucha precaución para estas personas que están conduciendo en estos momentos. Como siempre, evite las distracciones al volante. Recuerden que la vida es un viaje y la recomendación, como siempre, es viajar seguro. Les informó Jenny Villa. Los dejo con más información y feliz inicio de semana.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 28 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Estamos transmitiendo a través de la KWIC 96.7 FM para el sur de California, desde la ciudad de Santa Ana, en el condado de Orange, con un transmisor de alta potencia. Estamos con nuestra cabina de transmisión aquí en el Boulevard Wilshire, a una cuadra del mítico Parque MacArthur. Esta mañana saludo con mucho gusto a una de las mujeres reconocidas mundialmente como una de las 100 mujeres más influyentes en los Estados Unidos. Tengo el privilegio de platicar esta mañana con la autora, periodista y autora del libro La Vida Después del Cruce, María Luisa Arredondo. ¿Cómo estás, querida amiga? Buenos días.
Muy buenos días, querido Eduardo. Pues aquí muy contenta de participar contigo esta mañana en el noticiero.
Gracias. Oye, apenas comencé tu libro anoche y terminé la primera entrevista. Qué historia, qué historia. Y quiero felicitar también me encanta tu estilo para escribir, me encanta, en verdad, muy bien, te felicito.
Ay, Eduardo, pues mil gracias. Pero sí, las historias son muy conmovedoras, especialmente esa primera sobre Emma Sánchez.
Sí.
Pues no, pues tú ya sabes, es una mujer que fue separada de su familia y por fortuna con un final feliz después de mucho sufrimiento.
Años en Tijuana y la familia de este lado, en fin. Ya tendremos tiempo de volver a platicar, porque ya platicamos alguna vez del libro, pero ya tenemos que volver a hablarlo. porque es un tema que la gente tiene que conocer muy bien, del libro específicamente, La vida después del cruce. En fin, el día de hoy lo que nos trae esta conversión es el nuevo presupuesto del estado de California. Mucha presión por dinero, ¿no?, para el gobierno de California. ¿Tienes algún comentario al respecto? ¿Cómo cierra California un déficit tan grande de miles de millones de dólares?
Pues sí, fíjate que después de varios años que nos habían dicho que California tenía un superávit estatal, pues ahora resulta que tenemos un déficit de al menos 12 mil millones de dólares. Y fue muy difícil que se aprobara el nuevo presupuesto estatal porque pues el gobernador Gavin Newsom estaba proponiendo recortes draconianos a los sistemas de salud y de financiamiento para universidades públicas. Y la mayoría de los legisladores demócratas no estaban de acuerdo con él. Entonces hicieron ahí malabares para poder preservar muchos de los servicios que se ofrecen, pero de todas maneras sí hubo recortes, especialmente en el área de atención médica. Hay que destacar que bajo este nuevo acuerdo presupuestario, pues California, a partir del año próximo, que es del 2026, pues ya va a dejar de inscribir a nuevos pacientes adultos indocumentados en el programa que se conoce como Medical, ¿verdad? Que es el que está dirigido a las personas que tienen más bajos recursos. Y también se llegó al acuerdo de que se van a empezar a pagar, los que estén en el programa van a empezar a pagar $30 cada mes en julio de 2027.
Okay.
Y estas primas se van a aplicar a los que son menores de 60 años y que están en este programa de Medical. Y bueno, pues este es un gran golpe para esta idea que había en el estado de impulsar un programa de atención médica universal. También el acuerdo elimina 78 millones de dólares para las líneas telefónicas de atención a la salud mental, incluido un programa que atendía a 100 mil personas cada año. Tampoco se va a poder tener ya acceso a servicios dentales para personas de bajos ingresos. Y se va a implementar una legislación que requiere que el seguro de salud cubra los servicios de fertilidad. Entonces, bueno, pues son los recortes que se tuvieron que hacer para poder sacar adelante este presupuesto para 2025-2026. Pero por otra parte, pues se anunció así con bombos y platillos que el presupuesto lo que sí va a hacer es que va a crear más viviendas, que tú sabes que es el problema más acuciante que enfrentamos aquí en California, la falta de vivienda asequible. Entonces, este nuevo presupuesto sí busca una reforma que pueda desmantelar las trabas históricas que han frenado el desarrollo urbano en muchas partes del estado. Y bueno, pues espera que mucha gente que no ha podido tener la oportunidad de comprarse una casita, pues lo pueda hacer ahora con este programa que anunció el gobernador y bueno, y la legislatura demócrata de California con mucho entusiasmo.
Este tipo de ayuda es, por ejemplo, ese que dicen, a ver, aquí está un préstamo y tienes tanto tiempo para devolverlo, o a lo mejor hasta a fondo de pérdida, ¿sería eso?
Sí, se supone que les van a dar a las personas que califiquen, pues, un crédito para nuevos proyectos de viviendas asequibles. Y bueno, pues esto ojalá y sí ayude a mucha gente a cumplir con este sueño de tener su casa propia. Y también se anunció que va a haber un apoyo para las personas que rentan, para los inquilinos, que se va a dar hasta $500 por contribuyente. Asignado, bueno, esto a lo que el presupuesto vaya dando para este fin, ¿no? Pero la idea es también terminar con la burocracia excesiva que impide que se construyan viviendas de manera más rápida. Entonces, una de las cosas que se pretende es agilizar los procesos de evaluación del impacto ambiental, ¿verdad? Para que se acelere esta construcción de vivienda urbana y también de prevención de incendios, de telecomunicaciones y viviendas para trabajadores rurales.
Uh-huh. Así a ojos vista, María Luisa, eso suena como más como a un pretexto para ver en dónde para el dinero, menos en la construcción de casas. Digo, y eso a ojos vista, o sea, puede sonar hasta grosero que lo diga de esta manera, porque pues no tengo ninguna investigación a la mano, pero si uno lo ve así nomás, desde fuera, desde lejos, pero ¿por qué si hay tanto dinero, por qué no hay? No es una respuesta, la respuesta que uno esperaría. Quisiera retomar un poquito el tema de del recorte a los servicios médicos, ¿no? Y esto porque, fíjate, María Luisa, que dice uno que el cordón siempre se revienta por el lado más delgado. Y en este caso, pues es nuestra comunidad indocumentada, la más desprotegida y la que menos puede protestar. Vaya, no tiene manera de protestar, ¿no? Pues es básicamente un obsequio que le ha estado dando el gobierno de California en ayuda a esta comunidad, con servicios prácticamente, no sé si gratuitos, pero muy accesibles, y ahora pues ya no están ahí. Suena como a una movida política de quedar bien por ambos lados por parte de Gavin Newsom.
Sí, yo creo que el gobernador Newsom, pues ante esta andanada de ataques que el presidente Trump pues está dándole a la comunidad indocumentada, pues está tratando, ¿verdad?, de hacer malabares para quedar bien pues con la comunidad indocumentada. Uh-huh. Y también pues para no crear este resentimiento que hay entre muchos sectores hacia los indocumentados, porque ya sabes que los acusan de siempre ser una carga, ¿no?, uh-huh, para el Estado.
Sí.
Entonces, pues sí, ante estos recortes que anunció el gobierno de Trump del plan fiscal, ¿no?, que llamó Big Beautiful Bill, entonces, pues vamos a tener recortes al Medicaid, que es el programa que cubre federalmente a los a estadounidenses de bajos ingresos. Se supone que con estos recortes que anunció el presidente Trump, pues se van a perder 12 millones más o menos de personas que van a perder su seguro médico en los próximos 10 años. Uh-huh. Entonces, esto también va a afectar a lo que sería la versión de este programa de Medicaid, que es el Medical aquí en California, que es el que atiende a las personas de ingresos más bajos. Entonces, pues sí está golpeando también a Medical, que es el programa financiado aquí en California. Uh-huh. Y como muy bien dices, pues es que los indocumentados ahora no tienen voz ni voto, nunca lo han tenido, pero ahora están siendo víctimas de un ataque pues que no habíamos visto en la era moderna, lo que nos ha tocado vivir, porque sabemos que en el pasado pues sí ha habido estos proyectos y formas de quererlos deportar y no darles nada. Y ahora estamos viviendo una nueva etapa durísima en la que pues están siendo atacados por todos lados, ¿no? Porque ni siquiera quieren darles trabajo, los están prácticamente cazando en las calles, y pues menos van a poder ahorita exigir que se les dé un seguro médico, no, desafortunadamente. Pues,
claro. Muy un escenario muy difícil. Yo aquí a veces comento, ¿no? Digo, bueno, yo creo que la persona que está sufriendo o que está atravesando por esa circunstancia, muy probablemente debería de saber desde antes de iniciar un proyecto como tan aventurado como cruzar una frontera de manera indocumentada, etcétera, tener en cuenta que va a enfrentar adversidad, y entre esa adversidad situaciones extremas como esta, tiene que estar en el escenario mental de la persona, y no creo que lo haya visto mucha gente, ¿no?, esta posibilidad, porque en realidad es extrema. Creo que ni Pete Wilson, pero bueno. Querida María Luisa, no sabes cómo te agradezco esta conversación, en verdad. Platicar contigo siempre es enriquecedor. Ojalá que pronto podamos platicar, ojalá que pronto podamos ponernos de acuerdo y que tengas tiempo, así como esta madrugada, para platicar con nosotros.
Claro que sí, Eduardo, pues ya sabes que con muchísimo gusto, porque admiro mucho tu trabajo periodístico, y realmente yo sé que es un esfuerzo muy grande para mantener informada a nuestra comunidad, y pues siempre que sea posible, ya sabes que cuentas conmigo.
¿Dónde encontramos La Vida Después del Cruce?
Se puede adquirir por medio de Amazon. o de Universo de Letras, que es la editorial que publica el libro. Y bueno, también si lo ponen ahí en el cursor en su computadora, ahí les van a salir otras plataformas. Pero pues si nomás le ponen La Vida Después del Cruce, y ahí hay varias opciones.
Ahí lo estaremos recomendando. Muchas gracias, María Luisa.
Pues muchísimas gracias, Eduardo. Muy bonito lunes.
Igualmente. Las 5 de la mañana con 40 minutos, que no se te haga tarde.
Hay más en Visión Informativa.
Se te ve agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita. De ojos tristes, dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar. Lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos. Todas tus penas y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguera y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita. De ojos tristes, háblame de tu pasado. Lléname con tu perfume, quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas. Haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Muchachita, háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche.
Visión Informativa. Noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo. ¡Gol de México!
Impresionante de Márquez.
Con la anotación 30.
3 contra 1. LeBron. ¡Anota!
Todo lo que acontece en los deportes. Ahora en Visión Informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 44 minutos. Que no se te haga tarde en la línea telefónica, mi queridísimo Omar Varona.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Arrancamos la semana con pues buenas noticias, en el sentido de que seguramente hay muchos mexicanos escuchándonos en este momento. Y el día de ayer pues consiguen el título de la Copa Oro, luego de vencer 2-1 a Estados Unidos. Un partido en donde tuvieron que remar contracorriente Chris Richards, apenas a los 4 minutos, un golazo, un tremendo remate de cabeza y de campana, se pega en el travesaño y se mete una gran anotación de Estados Unidos que yo creo que ni ellos mismos esperaban encontrarse al frente en el marcador tan pronto. Sin embargo, la selección mexicana, luego de esta anotación y lejos de irse abajo en el ánimo, pues empezaron a carburar, empezaron a jugar, empezaron a establecer su partido. Sí, ni modo, encontraron un gol de vestidor, de estos que se les dice así a los goles que entran en los primeros minutos, los primeros 5 minutos de un partido. Y bueno, Raúl Jiménez hace el gol del empate a los 27 minutos y luego Edson Álvarez a los 77 minutos de acción. Da forma a esta victoria de la selección mexicana, que con esto se queda con la Copa Oro. Fueron 16 remates a puerta por parte de México, 8 de ellos fueron al marco, 16 remates, 8 de ellos fueron al marco. El caso de Estados Unidos, solamente en 6 ocasiones llegaron a la meta mexicana y 3 de ellos fueron con destino final a la portería. El tiempo de posesión 60-40 a favor de México. Y pues bueno, México fue muy superior durante todo el desarrollo del partido. Con esto, el equipo mexicano vuelve a ganar el título de la Copa Oro. Recordemos que en el 2021 era Estados Unidos el que le tenía tomada la medida a la selección mexicana en ese entonces. 2019 ganó México, 2017 Estados Unidos, 2015 México, 2013 Estados Unidos. Y bueno, luego de esta seguidilla de estarse compartiendo los títulos uno cada quien, pues viene esta victoria. 2011 la selección mexicana, 2009 también, luego hubo 2 títulos de Estados Unidos, 2005 y 2007, antes en 2003 México, 2002 Estados Unidos, Canadá, el único título que ha sido en Copa Oro que no sea Estados Unidos y México, fue de Canadá en el año 2000. Así es que ahí está la participación de la selección mexicana, que todo esto es con miras a la Copa del Mundo. Estamos a menos de un año de que se lleve a cabo la Copa del Mundo 2026. Hablemos ahora del Mundial de Clubes, porque el día viernes, el Fluminense derrotó 2-1 al Al Hilal, el Palmeiras cayó contra el Chelsea 2-1, y ya para el sábado el Paris Saint-Germain derrotó 2-0 al Bayern Múnich, y el Real Madrid en un partido de toma y daca al final del compromiso, cayeron 3 anotaciones en un periodo de 5 minutos. Real Madrid derrota 3-2 al conjunto del Borussia Dortmund. Con esto quedan ya configuradas las semifinales el próximo martes y miércoles. Fluminense contra Chelsea será el martes al mediodía, y el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid, en lo que se dice es una final adelantada, se estarán enfrentando el próximo miércoles igualmente al mediodía. Pues ha sido un semestre, más bien un último mes intenso de selecciones, de Mundial de Clubes, en donde estamos llegando a su final. Bueno, la Copa Oro ya terminó el día de ayer y el Mundial de Clubes será el próximo domingo, cuando se esté desarrollando la gran final, y será entre el ganador del Fluminense contra el Chelsea y el Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Así es que ya también la Liga Mexicana arrancará el próximo fin de semana, así es que no hay descanso, sobre todo porque en este año futbolístico tienen que mover los calendarios para que de alguna manera le dejen tiempo libre a las diferentes selecciones nacionales de poder armar sus cuadros de cara a la Copa del Mundo, sobre todo el siguiente torneo. En este todavía pueden jugar un poco más con el tiempo, pero el siguiente torneo, por ejemplo, pues no habrá play-in, que era una modalidad que se estaba implementando aquí en la Liga MX, la van a erradicar, y también los seleccionados no podrán jugar la fase final, la liguilla, porque van a estar concentrados, le van a dar mucho tiempo a Javier Aguirre para que pueda continuar con el proceso y el trabajo de cara al Mundial del 2026. Bueno, pues lo que tenemos en materia deportiva el día de hoy, mañana estaremos hablando de Fórmula 1 para darle un poco más de espacio, porque hay notas interesantes, hay notas importantes que estarán moviendo lo que es el desarrollo de lo que viene a continuación de la máxima categoría del automovilismo. Eduardo, y a toda la audiencia, un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
Muchísimas gracias, querido Omar, muy amable, como siempre, gran reporte, y la verdad que sí, para la afición mexicana, desde luego, una alegría muy grande ver el triunfo de su selección. Esto fue Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Te esperamos mañana muy temprano. Ya son las 5 de la mañana con 50 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.